Cope Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 19 minutos y medio, casi 20, pasan ya de las 3 en punto. Sintonía de deportes en la tarde de COPE en esta jornada del 9 de abril, martes por más señas, de 2013. Hasta las 4 en punto vamos a estar repasando todo lo que ha dado de sí la información deportiva en las últimas horas y todo lo que la información deportiva va a dar de sí también durante las próximas horas. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control, rápidamente vamos a buscar ya nuestro listado de titulares. Pues finalmente habrá recurso. El Real Valladolid ha remitido esta mañana el recurso en el cual solicita lo que él llama justicia, y que no es otra cosa que la repetición de los últimos 53 segundos del partido de fútbol entre el Valencia y el Real Valladolid del pasado domingo. En ese escrito se apela a lo que ellos consideran fue una conducta negligente que afecta al carácter del deporte por parte del colegiado Hernández Hernández, y que de esa forma el comité tiene que autorizar a que el resultado de marcha atrás vuelva a ser de empate a uno y se repitan esos 53 segundos con saque de banda a favor del Real Valladolid en campo del Valencia. Una cosa es pedir, otra cosa es que pensemos que nos lo van a dar. Y es que el presidente Carlos Suárez anoche volvió a pasar por el partido de las 12. Anoche estuvo en la sintonía del programa que dirige Joseba Larrañaga. Vamos a escuchar un extracto de esa conversación en la que el presidente del Real Valladolid no se muestra muy convencido de que al final la justicia deportiva le dé la razón. Pero por lo menos la solicitud de la gran globalidad del pucelanismo ha sido atendida. Y es que el presidente y el club, por ende, pusieran ese recurso, impugnaran el resultado final. Hablaremos también, si nos da tiempo, de baloncesto, porque el Blancos de Rueda Valladolid, el Club Baloncesto Valladolid, cita a socios y simpatizantes el próximo jueves, 8:30 p.m, en la pista lateral del gimnasio del Polideportivo Pisuerga, a vivir una jornada de convivencia solo con un tema, la economía del club. Serán informados de todos y cada uno de los detalles los aficionados que se quieran acercar hasta allí. Vamos a la fiesta, mami, vamos. Y hablaremos de la Titan Desert, una prueba ciclista extrema que se va a celebrar a finales de este mes en tierras africanas. Estaremos con todo ello hasta las 4 en punto, 3:22 minutos, una pausa y comenzamos.
Da la bienvenida a la primavera desde tu nueva scooter de Peugeot. Gran variedad en tu taller de siempre. Acércate y pregunta por nuestras ofertas especiales de primavera. En vehículo ocasión, vehículo nuevo, scooters, ciclomotores y sus accesorios. Ven a Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8, o en la web talleresraimundo.com.
Si estás pensando que a tu casa o a tu comunidad le hace falta una reforma integral o una pequeña obra, Pentaobras es la solución. Reformas albañilería, fontanería, electricidad, pintura en pisos locales y comunidades. Pentaobras, somos garantía de calidad y ofrecemos facilidades de pago. 983-298096.
Tercera jornada del marisco del 7 al 14 de abril en Marisquería Amador 2. Un menú súper especial con aperitivo, entrantes, primer y segundo plato, postre y bebida por solo 25 euros. No dejes pasar estas jornadas, puedes venir a comer o a cenar. Del 7 al 14 de abril te esperamos, estamos en calle Soto 57.
Las oportunidades para hoy son:
huevos Doña Yema clase M docena, 1,25 euros, y en carnicería conejo fresco kilo, 3,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
Rincón de Carlos en Mateo Suárez Sobral, en Parque Sol, abre de lunes a viernes a las 8:30 a.m. para comenzar con energía. Y luego disfruta de la cocina que te gusta, setas ibéricas, calamar del Cantábrico, espárragos albardados y mucho más. Sin olvidar que los martes los cocidos son espectaculares. Rincón de Carlos en Mateo Suárez Sobral, en Parque Sol.
El almacén ideal para el profesional de cualquier sector está en Valladolid. Sí, sí, es Mundo Industria. Especialistas en sistemas de fijación y soportación. Los mejores precios en primeras marcas de herramienta. Ofertas semanales sin competencia. Además, por tu compra tendrás regalo seguro. Mundo Industria, te esperamos en el polígono de San Cristóbal, calle Aluminio 20.
La Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid. Bar La Sepia, el de toda la vida, con ese sabor que tiene su sepia a la plancha. Pero también puedes disfrutar del pulpo, la con, las bravas, las patatas alioli. Bar La Sepia, en Plaza Mayor de Valladolid, en Hernando de Acuña 31, en Parque Sol, y en el Centro Comercial Río Shopping, IKEA.
Tecnaire, climatización, ventilación y refrigeración, ingeniería propia especializada, proyectos e instalaciones en el ámbito residencial, comercial e industrial. Tecnaire, sistemas de energía renovables, mantenimiento integral y telegestión con personal propio cualificado. Tecnaire, calle Catalina Dulce 4, www.tecnaire.es.
Me dejo. Llevo demasiado tiempo conmigo y necesito cosas nuevas.
Déjate llevar por tus impulsos. Nuevo Mercedes CLA equipado de serie con Collision Prevention Assist, volante y asientos deportivos, faros Visenon y llantas de aleación de 18 pulgadas. Descúbrelo en tu concesionario y llévatelo con una financiación inmejorable.
Acércate a Muvesa y pruébalo a partir del 11 de abril. Muvesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 57.
Cerveza Milana, la cerveza artesana de Castilla y León, te invita a visitar la fábrica y a degustar las milanas mientras disfrutas de un menú cervecero con un cocido casero o pinchos de lechazo. Eso sí, precios ajustados a cada bolsillo. Reserva en el 983-694081. Contacta con nosotros en el mail hola@cervezamilana.com y síguenos en Facebook. Cerveza Milana, la cerveza artesanal de Castilla y León.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 25 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE. Finalmente, sí hay recurso. Lo ha presentado esta mañana el Real Valladolid hace aproximadamente 40 minutos. Lo ha hecho basado en lo que considera conducta muy grave contraria al buen orden deportivo del colegiado. En ese recurso solicita la repetición de los últimos 53 segundos de partido. Ayer pasó por el partido de las 12 el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez. Pero quiero que primero escuchéis a Jonathan Viera, el jugador del Valencia, hablar sobre la jugada en cuestión. Esto es lo que ha dicho esta misma mañana al término de la sesión preparatoria de los de Valverde en las instalaciones de Paterna.
Yo escuché al como al lateral del Valladolid decir, no, yo no saco, como que no quería sacar. No sé si dijo que quería que sacara el otro compañero, que no quería sacar. Bueno, Joao fue el más listo de la clase, cogió el balón, sacó y acabó en gol, ¿no? Ellos tendrán su motivo de queja. Una vez los árbitros aciertan a favor, otros en contra. Son humanos, igual que nosotros. Hay que darle más importancia al asunto, ¿no?
Como que no, uf, anda. Los jugadores del Valencia siguen RQR encima, sacando pecho cuando se vanaglorian a sí mismos de haber sido más listos que los jugadores del Real Valladolid. Bueno, pues declaraciones como esta, declaraciones como la de Jonas el pasado domingo por la noche, diciendo que si España le hace eso en Maracaná a Brasil en la final del Mundial, no salen del país, deberían ser tenidas en cuenta por el comité, porque yo creo que al final... Paco Izquierdo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
El que menos fe tiene en que esto prospere es el propio presidente. Los demás estamos viendo asideros por todos los lados.
Lo que pasa es que los comités al Real Valladolid pues siempre le han tratado de esa manera, ¿no? Más claro que lo de Manucho en Málaga, por ejemplo, pues yo creo que en imágenes de televisión pues no se puede ver y sin embargo tampoco le dieron la razón. Sí con lo de Rukavina, pero evidentemente esto es un tiro al aire. La presentación del recurso, que no impugnación, pues está hecha y ahora hay que esperar a ver qué es lo que decide el comité. El comité lo tiene complicado sí. No a la hora de decidir, sino que a la hora de decir no, si es que dice que no, a ver en qué lo basa. Porque evidentemente los propios jugadores del Valencia reconocen que en ningún momento escuchan que el árbitro diga saca Valencia, que el Valladolid, y las imágenes lo dejan claro, defienden que el árbitro señala saque de banda favorable al Valladolid y que al final el que pone el balón en juego es el Valencia. Ahí no es como una cuestión, pues como en algunos otros partidos donde antes de que el árbitro haya podido decidir, porque está mirando al asistente y al asistente al árbitro, sacan el balón y luego ya pues dejan seguir, ¿no? En esta situación es completamente distinta porque el árbitro señala claramente hacia dónde hay que sacar, le dice a los jugadores del Valladolid que saquen, Valenciaga dice, no voy a hacerlo yo, lo va a hacer otro compañero, y en esta es uno del Valencia, pues corre rápido y saca de banda dejando al árbitro seguir. Esto es como si en el penalti hubiera cogido Manucho el balón, se hubiera ido a la otra portería, lo hubiera avanzado, hubiera anotado gol y hubieran dado el gol como bueno. Hubiera sido una... posibilidad surrealista completamente de vivir, pero es lo que ocurrió en un saque de banda que al final y a la postre significó el 2-1 y que el Valladolid perdiera el partido.
Lo único positivo que veo a todo esto es la cantidad de ruido que se está haciendo y que el 99,99% de los medios de fuera de Valencia le dan la razón al Real Valladolid, y eso, imagino, podrá llegar a condicionar, no sé si a todo el comité, pero sí a algún miembro, seguro.
Hombre, yo es que, ya al margen del ruido que se esté haciendo, ¿no? Es que las imágenes son muy claras, es que no hay vuelta de hoja. El árbitro señala a favor del Valladolid y el que saca es el Valencia. Es que eso no ha sucedido nunca jamás que yo recuerde en el fútbol español. Yo no sé si alguno que pueda tener mejor hemeroteca mental que yo pueda hacer algún tipo de apunte al respecto, pero es que yo no había vivido nunca nada igual, porque sí que es cierto que durante la narración nosotros no caemos en la cuenta hacia dónde ha señalado el árbitro, pues porque estamos en directo y estamos pendientes.
Sí, porque, ¿no?, a lo mejor en ese momento cambia el plano del tiro de cámara y no lo...
Exactamente, no nos fijamos, ¿no? Lo que sí que nos dimos cuenta que viendo la repetición, el saque de banda era claramente a favor del Valladolid, y sí que decimos que, hombre, que cómo le ha quitado ese saque de banda. Ahí estaríamos hablando de un error de apreciación, que es otra cosa. Eso le puede suceder cuando habla ahora, por ejemplo, Viera, de esos errores humanos. Es que esto no es un error humano, es que esto es un error de voluntad.
Es una dejación de funciones.
Exactamente, yo pito hacia un lado y dejo que saque otro, ya digo, exagerando, ¿no? Es como lo del penalti, que hubiera cogido Manucho el balón, se hubiera ido a otra portería y lo hubiera lanzado y hubiera anotado gol. Pues evidentemente todo eso no puede suceder. Por eso digo que el comité lo tiene complicado a la hora de decir no, si es que dice que no, sobre todo en qué lo basa. Porque ahora sí que yo he leído, por ejemplo, hoy en un periódico de tirada nacional, no tienen nada que ver nuestros compañeros de aquí, Valladolid, en el diario AS, ¿no? Pero leía hoy a Urizar Azpitarte decir que señala con la mano hacia un lado, pero luego de viva voz dice a los jugadores que saque otro. Mentira. O sea, eso se lo está inventando, porque los propios jugadores del Valencia, ahora mismo acabamos de escuchar a Viera, escucha pero claramente a Valenciaga decir, no, ahora yo no saco, saca otro. Es decir, es que lo que comentábamos ayer, ¿no? Lo que se habló dentro del campo, solo lo saben los que están dentro del campo. Y los jugadores del Valencia podrían aferrarse a eso, y en eso sí que están siendo honrados. No han dicho en ningún momento que el árbitro dijera de voz una cosa y con la mano señalara otra, lo cual está dejando muy a las claras que lo que sucedió en el campo de Mestalla es algo que evidentemente no puede quedar así. Y ya digo, a ver el comité, si al final dice no, ¿en qué lo basa? Porque va a ser, pues yo creo que digno de escuchar y de leer.
Desde luego que sí. Bueno, a las 5 vuelven al trabajo. Imagino que será monotemática la tertulia pre-zona mixta hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que me imagino que sí, ¿no? Sobre todo los aficionados del Real Valladolid, pues por saber qué es lo que ha pasado en estas últimas horas. De principio no digo si voy a presentar recurso o no, y de repente sí presento recurso, y encima parece que es que los demás somos tontos y no hemos entendido nada, porque la explicación que se te da desde dentro del club es que el presidente nunca dijo que no hubiera recurso, y es más, que como dijo que el fallo él esperaba que fuera en contra, ya estaba dejando claro que se iba a presentar recurso. Pues no sé, debemos ser muy tontos aquí en Valladolid y hablamos un castellano completamente distinto, porque evidentemente creo que todos, a través de los medios de comunicación, en las radios, incluso en los medios escritos, incluso los aficionados a través de las redes sociales, habían entendido lo contrario, ¿no? Bueno, pues sí, se hablará seguro de eso, y también, sobre todo, ya del próximo partido, importantísimo, pase lo que pase en este recurso, que no lo sabremos todavía en unos días, muy pendientes del partido de Getafe y de Patrick Ever, a ver si ya está bien para poder enfrentarse a los madrileños.
Este recurso está presentado, tema cerrado, lo mejor es, hasta que no haya resolución, no volver a mentarlo. Gracias, Paco.
Hasta luego, Juan Carlos.
Hasta luego. Vamos a escuchar al presidente anoche en el partido de las 12 anunciar que efectivamente sí, van a presentar, y de hecho ya se ha hecho hace media hora, recurso a ese acta de Velázquez.
Bueno, yo creo que el tema está estudiado, ¿no? Más allá del resultado que se pueda conseguir, yo creo que el tema es claro, ha habido una alteración del resultado y como tal pues tendremos que presentar un recurso, ¿no? No siempre tengamos que hablar de estas cosas, sino que alguna vez se puedan arreglar determinadas circunstancias. Entonces nosotros consideramos que el partido se tiene que reanudar a falta de 53 segundos con balón para el Valladolid.
Hernández es el árbitro, no Velázquez, le he cambiado los apellidos. Eso sí, el que menos confianza tiene de salida antes de presentarlo es el propio presidente, escucha.
Claro, el balón está en posesión de Valladolid y no lo ha puesto en juego, entonces pues está claro que la permisividad en la jugada, en hacer esa jugada, pues lo que lleva es una alteración de resultado, ¿no?
Carlos, ¿esto se hace porque hay que hacerlo o porque tienen la más mínima esperanza de que les den la razón?
Vamos a ver, nosotros lo hacemos porque creemos que tenemos la razón, bueno, sabemos que tenemos la razón, y porque pensamos que aunque no pase nunca nada, alguna vez tendrán que hacer algo, ¿no? Esperanzas, pues sinceramente lo he dicho en muchas ocasiones, lamentable aquí, luego nunca pasa nada, ¿no?
Ahora, en el tercer corte, el presidente argumenta cuál es finalmente un poquito el camino que se iba a seguir y el por qué considera que es de justicia poner ese recurso.
Pero creo que aquí se equivoca, él había tomado una determinación que nosotros no entramos en cuestiones técnicas, porque sabemos que el propio código disciplinario de la Federación interpreta como que las decisiones de los árbitros son correctas y quedan como asumidas, pero sí es verdad que hay un artículo del Real Decreto de Disciplina Deportiva en el que por motivo de haber dejado poner el balón en juego cuando él había señalado, y creo que ahí a nadie le caben dudas, pues se produce una alteración en el resultado, y eso sí está tipificado. Y entonces, si la prueba es suficiente, y entendemos que por las imágenes de cuatro la prueba es más que suficiente, pues se debería reanudar, puesto que nosotros no hemos llegado a sacar, ¿no? Por muy pillos que quieran ser, pero es que no se ha puesto en juego. No es una falta, o no es un balón que sale, que hay dudas de quién es, que el árbitro todavía no ha indicado, que pasa muchas veces en el fútbol, todo lo hemos visto, se saca rápido y entonces se produce una jugada, ¿no? Es que el árbitro está 6 o 7 segundos con el brazo levantado, sigue en esa instrucción y le dice por dos veces a dos jugadores nuestros que saquen rápido, que por favor que saquen rápido. Podrá tomar otras determinaciones, ¿no? Podrá sacar tarjetas, podrá, pero que saque el equipo contrario.
¿No le ha llamado Sánchez Arminio, por ejemplo, para decirle, pues se le fue la pinza o lo hizo mal?
No
le ha llamado nadie de la federación, nadie se ha dirigido a la
federación. No, porque además es que tampoco tenemos que ahora intentar demonizar, se ha cometido un error por una decisión que ha tomado. Yo no entro si era fuera nuestra, si era fuera del Valencia. No, nosotros no entramos en la decisión técnica, precisamente para que nos puedan responder que es que no se arbitra en los encuentros. Nosotros lo que decimos es que parece claro que se altera el resultado, ¿no?
Recuerda que estás en Los Deportes, en la tarde de COPE. Recuerda que estás escuchando la información del Real Valladolid, y recuerda que la información del Real Valladolid llega cada día de la mano del restaurante El Paso en Laguna de Duero, donde podrás degustar un menú espectacular a 12 euros de lunes a viernes. ¡Magnífico! Y además, tampoco vas a tener que fregar los platos, porque aunque no lleves dinero por 12 euros, no te van a hacer fregar. Restaurante El Paso, en Laguna de Duero. Comer en familia es muy barato y muy cómodo. Vamos a seguir escuchando a Carlos Suárez, porque hacía otra observación. Bien, vale, hemos perdido el partido, la cosa ha ido como ha ido, pero mofas, no.
Que tengamos claro cuál puede ser al final la decisión, sabemos lo que pasa siempre aquí. Otra cosa ya es que lleguemos al nivel o a las alturas de la mofa, ¿no? Yo creo que merecemos otro respeto, y no que se mofe de nosotros nadie. En el código disciplinario, me parece que es en el 130, dice bien claro que se podrá sancionar de 4 a 7 partidos al árbitro en cualquier error que pudiera producirse por un error de técnico o por una redacción incorrecta del acta, ¿no? El árbitro, si realmente hubiera señalado eso, hubiera cambiado, hubiera tenido que ir cambiando la dirección, porque ellos corren en diagonal, para tener de vista en la jugada que sacara el Valencia al otro linier, ¿no? O sea, el linier ni lo ha visto, ni le ha dicho nada, y lo mejor, oye, mira, pasará lo que tenga que pasar, pero yo creo que tampoco podemos entrar en eso, ¿no? Porque él le dice a Valenciaga, sacas tú, y Valenciaga sí. Le comenta, saca a Óscar, le señala a Óscar y le dice, estamos con 10, y levanta las dos manos, y le enseña los 10 dedos de sus dos manos, que todavía los tiene, y le dice, estamos 10, me voy a defender.
Bueno, pues además, también hizo referencia el presidente, porque Isaac Fouto contó la historia que defiende el cuarteto arbitral, y es que mientras yo señalo que saque el Valladolid, mi asistente me está corrigiendo por el intercomunicador que no, que realmente el saque tiene que ser para el Valencia, pero cachis la mar si me olvida cambiar de brazo. Con lo cual todo el mundo sigue pensando que saca el Valladolid menos los del Valencia, que son los más listos y tienen intercomunicador con el NIR. La teoría de los árbitros se desmonta solita, no hace falta desmontarla, así que yo creo que lo mejor, ellos tienen todo el derecho del mundo a excusarse, yo tengo todo el derecho del mundo a creérmelo, y no me lo creo. Lo que dicen los árbitros, yo particularmente no me lo creo. Igual que intuyo que no hay mala intención en lo que pasó, no me creo la historia que han montado el equipo arbitral del pasado viernes a la hora de intentar excusar su actitud. Y que los jugadores de Valencia son pillos, pues también lo destacó el presidente del Valladolid.
No te voy a decir una cosa es que digan que son pillos, bueno, en Inglaterra esas cosas están súper sancionadas, tanto fair play que quiere la FIFA, la UEFA y el Sunsun Corda, eso se sancionaría aún fuera del partido, pero es que ya no es una cuestión de que saquen, es que lo que parece claro es que se hace un lío de que sacan, no lo corta pensando, bueno, pues mira, quedan 40 segundos y aquí no va a pasar nada, pero casualmente pues aparece la de Fátima y meten un gol. Bueno, pues es así, pero no sé, nos ha causado un perjuicio de suerte de remontar un partido con 10.
La información del Real Valladolid con Restaurante El Paso en Laguna de Duero.
Un menú espectacular a 12 euros de lunes a viernes es magnífico, y lo mejor, no tener que fregar platos. Restaurante El Paso de Laguna de Duero. Comer en familia es muy barato y cómodo.
Bueno, pues son las 4 menos 19 minutos, menos 22 minutos. Sintonía de Deportes en la tarde de COPE. Hacemos una pausa y te llevo al desierto.
Da la bienvenida a la primavera desde tu nueva scooter de Peugeot. Gran variedad en tu taller de siempre. Acércate y pregunta por nuestras ofertas especiales de primavera. En vehículo ocasión, vehículo nuevo, scooters, ciclomotores y sus accesorios. Ven a Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8 o en la web talleresraimundo.com.
Tercera jornada del marisco del 7 al 14 de abril en Marisquería Amador 2. Un menú súper especial con aperitivo, entrantes, primer y segundo plato, postre y bebida por solo 25 euros. No dejes pasar estas jornadas, puedes venir a comer o a cenar. Del 7 al 14 de abril, te esperamos, estamos en calle Soto 57.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe Club de Fútbol, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mundo Industria, Rincón de Carlos, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Cerveza Milana, Tinto y Yera, Tecnaire, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Penta, Obras y Reformas, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Nos quedan 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. El próximo día 28 de abril arranca la Titan Desert, una prueba que, bajo la denominación comercial de varias marcas, llega a su edición 2013 con un vallisoletano como representación local. Lleva preparándose muchísimas semanas, muchísimos meses, y a partir de mañana va a tener que preparar una durísima carrera en bicicleta sin bicicleta, porque mañana la bici se va a Marruecos. La que ha sido su compañera de fatigas tantas horas diarias durante las últimas semanas se separa de él. Y yo no sé si eso duele o no. Sergio Monge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Duele separarse de tu compañera fiel durante todas estas últimas semanas? Durante casi 20 días vas a estar sin ella, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, a pesar de que quede un poquito friki. Me habían llegado noticias de que se estaban produciendo pues robos en distintos trasteros, en distintas cosas. La última semana me la ha subido a la habitación a dormir conmigo la bici.
Duerme contigo la bici para evitar que cause baja de la expedición.
No, claro, me está dando muchísimo miedo. Voy a una tienda de bicis, que son los que me la tienen mecánicamente a punto, me la cuidan, me la tienen en su punto, como he dicho antes. Y había ido otro compañero, otro chaval, otro ciclista, otro aficionado, y le estaba comentando pues el disgustazo, que se lo habían robado del trastero, la bicicleta, qué tal, y digo yo, estoy a 15 días de la Titán, después de toda la que hemos organizado con los medios, con toda la ilusión que tenemos todos en cumplir este sueño, que no deja de ser un sueño, digo, a ver si va a pasar algo, voy a tener un accidente y van a robar la bici, por Dios, que me roben el coche, y me...
Bueno, Paco te hubiera puesto otra bici, seguro, que yo conozco a Paco y sé que seguro Paco del CDO, que es tu patrocinador principal, ¿no?
Exactamente, tenemos principalmente tres. El CDO, que está haciendo un trabajo ya no solo económico, sino motivacional excelente. Tenemos Mar por Medio y una marca de ropa que se llama Heli Hansen, que nos provee pues de toda la ropa, de toda la equipación que vamos a necesitar. Y el bar Herminios Jazz, que... Ellos, claro, no es una empresa vinculada al deporte, pero financieramente y motivacionalmente pues también nos están ayudando.
¿Cómo
muchísimo?
Que no es una empresa vinculada al deporte. No han pasado deportistas por ese bar a lo largo de la historia, que te lo digo yo en plena plaza de la universidad. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas?
Soy un chico normal. Soy un chico normal, tengo 31 años, me dedico a la hostelería y a los audiovisuales, y tenía la ilusión desde hace ya 5 años más o menos, 4 o 5 años, de la Titán de Ser. Uno empieza a escuchar Titán de Ser, es aficionado, ves los vídeos, te vas encendiendo con la idea, y poco a poco pues consigues ahorrar algo de dinero. Este año hemos tenido la suerte, hemos liado a como bien has dicho, a Paco del CDO y al otro par de empresas, y este año vamos a poder hacer nuestro sueño realidad, pero destaco de este sueño es eso, que soy un chico normal y corriente que tiene un sueño, y con la ayuda de otra gente, porque uno solo, lo cierto es que no puede, pues lo vamos a intentar cumplir.
Bueno, pero esto no se te puede haber ocurrido hace 15 días. Es decir,
no.
Tienes que llevar, no sé cuándo, en qué momento es en el que dices, este año Hago la Titán de Sevilla.
El año pasado estuve a punto de hacerla, lo que pasa es que no cuadraron las cosas. Entonces ya desde las inscripciones del año pasado ya estaba yo mentalizado, digo, si no es en el 2012 es en el 2013. Con lo cual, quiero decir, la idea viene en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y más o menos hace un año y dos meses vendí la bicicleta anterior que tenía y me compré ya una específica para este tipo de pruebas, una rígida de 29, absolutamente enfocada a estas pruebas de larga distancia. Con lo cual, ya te digo, llevo un año con ello en la cabeza y nueve meses ya que llevo con la inscripción pagada, con lo cual...
La inscripción pagada. No te pienses tú que nos estás escuchando y dices el año que viene la hago yo. No te pienses que esto es echar... cuesta un dinero, ¿eh? Un dinero que imagino que un poquito tus ahorros, un poquito tus sponsors te habrán llegado a aportar. Porque el menú completo, si coges todo, son casi 3.000 euros.
Exactamente. Pero a esto, insisto, esto es el menú de la Titán de Ser. Sí. A lo cual hay que sumarle el año que llevas de preparación.
Claro.
La ropa que tienes que llevar, la propia bicicleta, la equipación de la propia bicicleta para la Titán de Ser. No, esto es un caprichazo. Es un caprichazo, pero bueno, es una cuestión de prioridades. Los próximos cuatro años estoy sin vacaciones, con lo cual, una cosa por otra, y así se soluciona.
¿Cómo es tu día de entrenamiento? Bueno, ¿cómo es tu jornada normal? Porque tú tienes que, primero, dedicarte a tu trabajo y
claro,
luego quitarte tiempo a ti mismo para entrenarte.
Claro, yo tengo la suerte, soy un gran afortunado de poder trabajar desde casa, con lo cual la organización es muchísimo más fácil. Normalmente, ¿qué suelo hacer? Me levanto a eso de las 7, de las 8 de la mañana y o bien, en el caso como estos días que ha hecho malo y que llueve y que está lloviendo ahora, sobre todo tan cerca de la prueba, cuando llueve no salgo en bicicleta, tengo mucho miedo de caídas, lesiones, gripes que no te permitan entrenar a fondo, con lo cual directamente no me complico la vida. Si veo que llueve, hay viento, hay un riesgo elevado de que pueda sufrir una caída, pueda sufrir un accidente, una lesión ahora mismo nos deja fuera del sueño, directamente me voy al CDO. En el CDO mis compañeros me ayudan, me hago una, dos, tres, incluso una vez me hice cuatro clases de spinning y es como lo hago. Y cuando tengo la suerte de tener buen tiempo, que este año lo cierto es que no ha sido un buen año para este tipo de pruebas, desde luego que no, ha sido un desastre, pues me cojo la bici y hacer kilómetros, que no hay otra.
Kilómetros, además, no kilómetros de asfalto, ¿no?
No.
Nunca,
no,
jamás.
No, perdona. Yo no. En teoría, los grandes, la gente que se prepara bien, la gente que se dedica a esto, los grandes profesionales, hacen muchísima bici de carretera, muchísima. Cogen el fondo en la carretera y luego la técnica en la montaña. En mi caso, como no tengo tanto tiempo para coger el fondo, para desarrollar como ellos y dedicarle un día, todos los días, seis horas de bicicleta de carretera, yo me tengo que saltar esa parte y directamente trabajar en la montaña. Me he ido muchas veces a Madrid, que en Madrid tienen la casa de campo, en lo cual el Pardo, que tienes grandes desniveles, pues el problema es que en Valladolid no he trabajado mucho, salvo las clases de spinning, en las cuales puedes cambiar la resistencia, puedes trabajar con la resistencia, haciendo varías la resistencia de la bicicleta. En la realidad, aquí en Valladolid somos una meseta.
Sí.
No he podido trabajar mucho los desniveles y allí las tres primeras etapas me voy a encontrar 4.000 metros de desnivel.
Sí, porque las tres primeras etapas son de... Agárrate que hay curvas. Además, la segunda y la tercera es una sola etapa. El cronometraje es común para las dos etapas.
Es lo que denomina la etapa maratón, exactamente.
¿No? Y con una tremenda kilometrada. Porque la gente dice, bueno, 91 kilómetros la primera etapa, pero es 91 kilómetros sobre lo que llaman hierba de camello, que es una superficie incomodísima.
No tiene nada que ver los 90 kilómetros en asfalto con 90 kilómetros en tierra. Es otra guerra.
Es una superficie incomodísima y tienes constantes subidas y bajadas, porque me decías que salís de la cordillera del Atlas.
Sí, las tres primeras etapas son el Atlas, las tres siguientes son el Sahara.
¿Y a ti qué te da más miedo?
El desnivel. El desnivel, porque en el desnivel requieres potencia. Yo tengo muy poca masa, lo cual me permite tener bastante resistencia. Tengo bastante fondo. No me preocupan 130 kilómetros, 140, incluso en entrenos llego a hacer 170 kilómetros en bicicleta de montaña en una misma jornada. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es el desnivel. Y para el desnivel necesitas potencia. no me preocupa excesivamente el hecho de que no vaya a terminar una etapa, que no vaya a complementar una etapa. Lo que me preocupa es que no pueda mantener un ritmo de pelotón y quedarme solo. Es decir, una etapa con 1.500 metros de desnivel, como puede ser la primera o la segunda, me va a suponer un esfuerzo en potencia, el cual no estoy muy trabajado en ese aspecto. Entonces, pues quedarme solo y tener problemas con la navegación me preocupa mucho. No mantener un ritmo, el ritmo de un pelotón, y quedarme solo y por problemas de navegación me preocupa perderme.
Bueno, pues lo que es cierto es que tenéis que llevar un equipo mínimo con vosotros durante la travesía. Muchas de vuestra equipación, de vuestros complementos, viajan con la gran caravana que va de meta a salida, de salida a meta, mientras vosotros estáis en la ruta, pero vosotros tenéis que llevar encima parte de un equipo básico de supervivencia o de emergencia, ¿no? Podríamos decir, ¿qué vas a meter tú en tu mochila?
Pues ahí metemos los suplementos alimenticios, es decir, barritas energéticas, geles energéticos, ese tipo de cosas. Yo lo he aderezado con, le pido a mi madre que me compre un blister de 80 gramos de jamón ibérico por cada una de las etapas.
¿80 gramos
de jamón, que me los meta al vacío.
Eso da mucha sed, ¿no?
No, eso retiene líquidos.
Ah, sí, claro, con la sal,
retienes
el truco de los tuaregs.
Exactamente, en el desayuno te los tomas nada más empezar la etapa, retienes líquidos y evita que te deshidrates. Además que está rico.
Sí, evidentemente. Mejor que el bacalao crudo ese ensalazón.
Sí, ese cuesta un poquito más.
Bueno, pero ese dicen que lo van mascando, ¿no? El bacalao famoso. Yo no sé si será verdad o no.
Yo no tengo el gusto.
No, yo tampoco lo tengo.
No he tenido el gusto. Normalmente lo que llevamos es, o lo que voy a llevar yo, aparte de los complementos vitamínicos, es un pequeño kit de emergencias en el caso de alguna caída, algún golpe, pues rápidamente pues tener para limpiarte la herida que te puedes hacer y desinfectártela un poquito y poder seguir. Es algo muy básico. Y luego, claro, piezas de la bici que puedan sufrir, se puedan partir. Si se te parten ciertas piezas, estás fuera. Se te parte una biela, si tienes un golpe en el manillar, se te parte el manillar, posiblemente estés fuera, no sé qué, puedas hacer una pequeña chapu, pero que se te parta la cadena es común. Tienes que llevar una cadena. El problema no es un pinchazo, porque un pinchazo lo puedes solucionar. Si tienes maña, incluso en 4, 5, 6 minutos puedes solucionar un pinchazo. Pero puedes rajar una cubierta con una piedra, con lo cual tienes que llevar una cubierta encima. Vas sumando peso. La pipa de la parte trasera de los tirantes donde se engancha el cambio es una pieza muy delicada que también se puede partir. Tienes que llevar todas esas piezas, las tienes que llevar encima.
Tienes que llevarlas y saber cambiarlas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Evidentemente, porque tú a mí me puedes dar la bici desmontada que te haga un castillo de Playmobil,
¿no? Hemos hecho un curso de mecánica para esto. Sí, 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 nos hicimos un curso de mecánica.
Oye, estamos viendo que la Titan Desert, bueno, pues hay gente famosa, ¿no? Como Santi Millán, como Santi Ezquerro, Roberto Palomar, el compañero del diario de Marca, Edurne Pasaban, fíjate, Edurne Pasaban, lo que no haya pasado a esta mujer, esto casi casi se le queda como salir de paseo, ¿no?
Un paseo por un bosque.
Roberto Eras, que es el número uno y favorito absoluto a llevarse otra vez la Titan Desert.
Para ser castellano como nosotros.
Salamanca. Vallisoletano, prácticamente César Sánchez, el que fue el portero del Real Valladolid, comentarista de COPE, va a estar también en el equipo de Edurne y de Roberto Palomar. Tú vas como independiente, vas solo, pero hay mucha, bueno, vas como independiente, no formas parte de ningún equipo colectivo.
Exactamente.
Pero vas como muchos de esos anónimos que, igual que tú, están preparando una prueba con todo su cariño, con toda su emoción, y donde yo he leído en vuestro apartado de objetivos vivir la experiencia, sin ambiciones, sin alaracas. Yo creo que lo más bonito, Sergio, es que al final, cuando te encuentres con otros 100 o 150 como tú allí en el desierto, desde el primer día vais a formar una pequeña familia, seguro.
No tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda de eso. A través de los foros, a través del Facebook, ya nos vamos alentando los unos a los otros. Todos, muchos de nosotros estamos en esa misma situación. Somos gente trabajadora, gente normal, que tenemos este sueño entre ceja y ceja, y todos nos vamos a ayudar. No hay ningún tipo de espíritu competitivo entre nosotros. Nosotros aspiramos a terminar la carrera. Nuestro sueño es terminar la carrera. Y si bien muchos de nosotros no esperamos conseguir un éxito deportivo, sí que esperamos estar a la altura y poder ayudarnos los unos a los otros, si no somos buenos deportistas, ser buenos compañeros y echarnos una mano, porque todos lo vamos a pasar mal, vamos a sufrir, si no me voy a, si no se cae Juan de Zafra, me voy a caer yo. Si a Juan no tiene una avería en la mici, la voy a tener yo. Y si él, me ayuda, le voy a ayudar yo. Y ese espíritu, yo creo que, es muchísimo más, bonito y más importante que otros objetivos que, se tengan.
¿Podemos, Sergio, denominar esta prueba como el París-Dakar en bici?
Sin duda. Nació con esa idea. El París-Dakar tiene una, fisonomía, tiene un planteamiento de carrera abierta. Lo que pasa es que acceder al París-Dakar o ir a un París-Dakar no es tan común o no es tan factible como ir a una Titan Desert por la cuestión del precio. Si una bicicleta preparada para ir a Titan, estamos hablando de desde 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, lo que ya cada uno se quiera calentar, un coche para ir al París-Dakar, no quiero ni plantearme lo que cuesta.
No tiene precio.
Claro, no tiene precio, una infraestructura, pero la idea es exactamente la misma. Cuando vemos el París-Dakar, vemos año tras año, y a mí me llama la atención un americano, que no recuerdo el nombre, que compite en motocicleta, que tiene un taller de motos en Illinois, y gasta todos sus ahorros todos los años para intentar terminar una París-Dakar, y nunca lo ha conseguido hasta ahora. Pues la Titan Desert es exactamente lo mismo, es el mismo espíritu.
Un espíritu que arranca el próximo día 28 hasta el día 3 de mayo, creo que es. Vais y volvéis en vuelo de la organización.
Sí, es un charter que la organización te o se lo contratas tú, el vuelo, como he hecho yo, o te buscas la vida. No creo que sea razonable buscarse la vida, porque no sales desde Marrakech, no sales desde sitios turísticos que estén bien comunicados. Nosotros nos llevamos un avión a Marrakech y luego estamos 3 horas en un autobús que nos lleva hasta el punto de salida. O sea, yo creo que no es planteable dejarse.
Mucho mejor ir con la organización.
Aparte que los precios son, bueno, no son baratos, pero bueno, son.
No, para que la gente evalúe, la inscripción son dos cuotas, una de 895 y otra de 800 euros.
Exactamente.
¿No? Tú, si tienes, no sé si dispones de todo de golpe, lo puedes pagar de golpe.
Exactamente, yo lo hice. Yo no me compliqué la cabeza. En ese momento tenía las perras. Sí. Digo, las voy a dar, no sé a qué luego.
Y luego hay servicios adicionales opcionales, como es masajista, mecánico, otros servicios obligatorios. Imagino que hay un seguro de devolución que también es opcional.
Exactamente, que no puedes contratar.
Tú puedes contratar si te pasa algo, una lesión o algo y no puedes viajar, te reembolsan el dinero. Exactamente. ¿Tú lo tienes contratado?
No.
Cuídate mucho.
Es lo mismo. No lo contraté porque el seguro, creo, no lo recuerdo, pero no te cubría hasta el último día. Eran 2 meses antes de terminar la prueba cuando se cancelaba ya el seguro, creo. Con lo cual no me en su momento no me interesó.
Y claro, llega el momento de decir en casa, me voy a Marruecos a andar en bici. ¿Qué caras hubo?
Pues, ¿qué necesidad hay?
No sé por qué me imaginaba esa respuesta.
Mis padres, oye, mis padres sistemáticamente me apoyan absolutamente en todo lo que yo emprenda. En cualquier cosa que yo haga, ellos me apoyan y están conmigo sin preguntar. Pero de ahí a que, me apoyan, pero no lo entienden ni lo comparten y es lógico.
Bueno, y en tu círculo de amigos, cuando dijiste, este año sí me voy a Marruecos a correr la Titan.
Nada, ni siquiera en qué me estaba quedando.
¿Sí?
Sí.
No hay ninguno, porque hay opción de acompañante, ¿no? También, creo que hay una opción de acompañante, me ha parecido leer.
Sí, a ver, puedes hacer un equipo dúo. Sí. Puedes hacer un equipo dúo, es curioso, no es curioso, perdón, es divertido, porque tienes que entrar con esa otra persona. No puede haber una diferencia de tiempo, no recuerdo si es de 1 minuto o de 5 minutos entre el equipo dúo. Con lo cual, hay veces que se han encontrado pues una persona en la meta esperando que llegue su compañero, que le ha dado una pájara, que tiene una bueno, cualquier situación, y está esperando que le llegue su compañero para entrar juntos. Eso es bonito para parejas, gente, eso puede ser atractivo.
¿Y alguien de tu entorno ha dicho el año que viene si nada, repites, me voy contigo?
Nada, ahora en el CDO, que he conocido mucha gente, buenos deportistas, les voy a liar.
Pues hace falta que los líes. La bici se va mañana, ¿la tienes ya embalada?
La bicicleta está ya preparada.
Preparada, ¿no?
Está preparada.
Te mandó la organización el embalaje.
Nos mandan el embalaje, nos mandan un límite de 20 kilos. La bici pesa 9 kilos y medio, con lo cual pues aprovechas y llevas llevas todos los geles, el jamón del que...
El jamón va con la bici.
Del que hablábamos y todo eso, pues todo eso lo embalas con ella, lo cierras, les pones tú bien de pegatinas y mañana se la lleva.
Y la pregunta del siglo, ¿cuántos tubos de Natusan llevamos?
A mí me han traído una, ya sé por dónde van los tiros, pícaro. A mí me han traído una que se llama Asos, que es suiza, que se supone que es la mejor. pero en principio te parece mentira a lo que te haces referencia
a las escoceduras, vaya.
Es que el culo pues va a terminar hecho un Cristo, pues ya ves, pues si se nos complica una etapa y nos tiramos 7-8 horas encima de la etapa con las rozaduras del encima de la bicicleta con las rozaduras del culot, pues bueno, pues el culo puede terminar destrozado. Pero las clases de spinning, ahora que ha hecho muy mal tiempo, las clases de spinning me han ayudado mucho, y es a trabajar en la bici de pies. Eso me va a ayudar más de lo que... Eso en teoría me va a ayudar bastante. Si no, el culo, claro, como no estás acostumbrado a andar 5, 10, 15 kilómetros de pies en la bici, el culo va a sufrir.
Pues nosotros sufriremos sabiendo que estás allí, y eso sí, quedamos aquí ya, cara al público, a la vuelta. Cuando hayas descansado unos días, volvemos y nos cuentas cómo te ha ido.
Claro,
¿de acuerdo?
Que sí, a mí me encantará.
Sergio Monge, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Enseguida, más información aquí en la tarde de COPE con Ramón García. No te vayas, que en 3 minutos vuelvo con la actualidad de Castilla y León. Te la cuento en un minuto. Hasta luego.